Libro de Números, capítulo 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. El título del sermón de hoy es La autoridad que Dios respalda. En la historia del pueblo de Dios, las rebeliones más peligrosas no siempre vinieron de enemigos externos, sino de los más cercanos al liderazgo. En Números, capítulo 12, como hemos leído, Aarón y María, hermanos de Moisés, se levantaron contra él cuestionando su autoridad espiritual. Pero Dios mismo escucha, juzga y defiende a su siervo. Este pasaje nos enseña que la murmuración contra el liderazgo fiel es un pecado contra Dios mismo y que la verdadera autoridad descansa en la mansedumbre y la dependencia del Señor. El capítulo que hemos leído comienza con una acusación contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. El término cusita normalmente se refiere a alguien de Cus, de Etiopía o Nubia, pueblos al sur de Egipto, caracterizados por su piel oscura. Algunos piensan que se trata de Séfora, la esposa madianita de Moisés, llamada aquí cusita de forma despectiva. Otros creen que Moisés tomó una segunda esposa extranjera. En todo caso, la Escritura no condena a Moisés ni reprueba ese matrimonio. Ese no es el punto aquí. Lo que se resalta es que la murmuración de Aarón y María, sus hermanos, no se debía a la mujer en sí, sino que era un pretexto para cuestionar la autoridad del siervo Moisés. Lo importante, entonces, no es el origen étnico de la esposa. Esto no tiene nada que ver, es irrelevante, sino la motivación interna de Aarón y María. La ley prohibía matrimonios con pueblos idólatras de Canaán, no con toda unión extranjera. Podemos recordar ahí a Rahab, podemos recordar también a Ruth. Además, Dios nunca reprende a Moisés por este asunto, sino que sus hermanos son los reprendidos por la rebelión de sus corazones. Así entonces el verdadero problema no era la mujer cusita, sino la envidia y la soberbia que los llevó a murmurar contra el siervo que Dios había levantado para guiar a su pueblo. Vamos al versículo 1 y leamos ahí un primer punto. Vamos a ver la rebelión de los más cercanos. Dice el versículo 1 y 2. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ellos dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y dice al final, y esto es muy importante, y lo oyó Jehová. Aarón y María critican a Moisés por su matrimonio con una mujer cusita. Pero como hemos dicho, en realidad lo que están poniendo en duda es su lugar de liderazgo. Estas palabras lo expresan con claridad. En el versículo 2 dice, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Es interesante cómo podemos encontrar en el versículo 1 una aparente crítica en base a una situación específica, pero el versículo 2 está desconectado de lo que es el versículo 1, porque está mostrando una intención que va más allá sencillamente de una decisión que tomó Moisés al tomar por mujer a una mujer cusita. Y está mostrando realmente, es decir, Dios a través de la lectura de estos pasajes, de estos versos, está mostrando algo que está oculto. Aparece como una crítica, aparece como una situación adversa, aparece como algo criticable o que deba de ser realmente señalado. Pero luego se muestra realmente lo que hay en el corazón. Y en esta mención que dice el versículo 2, perdón, el versículo 1, literalmente el hebreo es más específico. El hebreo diría algo así: y habló María y Aarón contra Moisés. Lo repito para que usted observe bien. Y habló María y Aarón contra Moisés. En la conjugación de este idioma original, el verbo está en femenino singular. Es decir, habló ella. Mostrando entonces que María fue la instigadora principal. Esto no es algo que se escribió por casualidad. Cuando profundizamos nos damos cuenta realmente que, aunque los dos están en el mismo pensamiento contra su hermano Moisés, el líder del pueblo de Israel, hay alguien que lleva ese rol de instigador principal. Déjame decirte que la rebelión suele disfrazarse de argumentos superficiales, pero realmente nace de la soberbia del corazón. Cuando leemos estos pasajes, la iglesia debe discernir cuando las críticas no nacen de un celo santo, sino del orgullo del corazón. Es completamente diferente. Pero ¿cómo se puede saber esto? Bueno, la Biblia nos ha dejado muchos pasajes, no solamente antiguos testamentarios, sino también nuevos testamentarios con una doctrina apostólica muy clara de poder discernir este tipo de situaciones. Es que si tu crítica es cierta contra un líder de la iglesia, entonces vamos a seguir el proceso que la misma escritura muestra. Y por mencionar, entre varios pasajes, el Señor Jesucristo habló de uno muy claro para poder resolver precisamente las desavenencias que hay entre hermanos. Estoy hablando del pasaje de Mateo 18, versículos del 15 al 17. Yo entiendo de que si estás inconforme por alguna situación que estás viendo en el liderazgo, vamos a resolverlo bíblicamente. Esa es la manera racional de pensar y de acercarse a la Escritura. Lamentablemente, tal vez hay situaciones donde lo que menos se mira es la Escritura y lo que sale al corazón son las emociones, las frustraciones, los sentimientos guardados, y eso no es saludable. No es realmente saludable. Nosotros estamos por recibir a nuevos miembros. Y por eso la temática que estoy tomando en estas últimas semanas. Porque debemos nosotros reconocer la actitud de nuestro corazón. ¿Estoy yo dispuesto a sujetarme a los líderes de la iglesia? Como lo veíamos en el mensaje anterior, sujetaos a vuestros pastores, obedézcanlos, sujétense a ellos, háganlo con alegría, con gozo. Ese pasaje que lo vimos en Hebreos capítulo 13. Así que podemos entonces resolver bíblicamente esta situación. Y ahí se puede ver entonces el corazón saludable que está buscando preservar la autoridad de la palabra de Dios y no sus propios sentimientos, pensamientos, apreciaciones. Si estas apreciaciones no se resuelven a través de la misma escritura, estaría mostrando entonces un corazón que se mueve más en el ámbito del orgullo, de la altivez, porque no se deja enseñar. En la mañana se habló claramente de algunas situaciones del matrimonio, de una forma amonestativa y exhortativa para la iglesia del Señor, y en especial ¿para quiénes? Para los líderes de la casa. Exactamente. Para aquellos hombres que deben tomar roles determinantes con sus esposas y sus hijos y sus familias, y encajarse en el modelo establecido por Dios para los hombres de Dios. Ese es el orden bíblico entonces. Seguir lo que la Escritura mismo dice que debamos de hacer en estos casos. Y si no existe esto, porque aquel que se escuda bajo una crítica no quiere realmente exponerse a un proceso bíblico, estaría mostrando su verdadero corazón. No está buscando la edificación. No está buscando eso. Está buscando sencillamente caer en otro ámbito también que es muy peligroso, que es la murmuración. Eso lo vemos aquí en estos dos primeros versículos. Lo vemos con claridad. Ellos cuestionaron la situación de Moisés, pero no era tanto la mujer que había tomado como esposa, sino que el versículo lo dice con claridad. Solamente por Moisés ha hablado Jehová. Recordemos que Números nos ubica en un contexto de Israel saliendo del Sinaí. Ellos en el Éxodo, en todo el Éxodo, estuvieron a las faldas del monte Sinaí recibiendo la ley de Jehová. Éxodo 20, por ejemplo, el decálogo. Pero ya Números habla de que la nación se ordena, se organiza, porque tienen que abandonar el Sinaí. No pueden estar ahí. Y no es que tampoco abandonan a Jehová en el monte, porque Jehová había descendido en medio de ellos en el tabernáculo de reunión. Con todo y tabernáculo, la nación de Israel, el pueblo, tiene que moverse ahora a la tierra prometida. Y ese es el contexto en que se está dando esta situación. Es ahí. Otra cosa importante con respecto a esto es que si el pueblo va a empezar una travesía, mejor es que todo este tipo de situaciones salgan a flote. Es que van a salir a flote. Porque una cosa es estar a los pies del monte y otra cosa es caminar por un desierto y comenzar a quejarse. ¿Para qué nos trajeron aquí? ¿Por qué se decidió esto? ¿Quién tomó esta decisión? Argumentos o palabras que apuntaban contra quién. Contra el líder que Dios había levantado, Moisés. Así es. Se lo pongo de una manera ilustrativa muy sencilla. Usted se va a preparar para un viaje larguísimo. Y organiza todo, con la familia todo, todo organizado. Y resulta que en pleno viaje, atravesando un desierto, el coche, el auto donde iban, se dañó. ¿Y por qué se dañó? Porque no se le puso gasolina. ¿A quién se le echa la culpa? Al coche. ¿Sí lo entendió? Qué bueno. El versículo 2 al final dice con claridad que ante esta situación y esta queja dice ahí, y lo oyó Jehová. Nada queda oculto al conocimiento profundo de nuestro Dios. Él nos hizo, somos suyos. Él es dueño de todas las almas. Murmurar contra los siervos fieles de Dios es al final murmurar contra Dios mismo. Quiero indicarte algo que yo creo que es importante para que no quede en el aire en tu pensamiento. Lo que estoy hablando no quiere decir que aquellos que están liderando al frente sean sin error. Sería absurdo pensar que son perfectos y no van a cometer errores. ¿Está claro eso? Tal vez el contexto que tenemos aquí es un poquito diferente, porque en el sentido de que Dios está hablando directamente a Moisés. Y Moisés lo que hace es hablar lo que Dios le está diciendo. Si lo ponemos en un contexto hoy de iglesia, lo que los líderes hacen, lo que el pastor de la iglesia hace es traer las palabras que Dios ha dejado escrito. La diferencia es que están escritas. En el caso de Moisés, Moisés las escuchaba directamente. Pero al final es la palabra de Dios. Si hay algo que corregir, hay algo que argumentar, Hay algo que poner por juicio. Vamos a resolver esta situación que parece que no está correctamente. Busquemos entonces la forma correcta de acercarnos, sabiendo que estamos buscando edificación, porque los líderes no son perfectos, no son perfectos. Pero estoy seguro que los líderes fieles y piadosos siempre estarán dispuestos a escuchar cuando hay fundamento bíblico. Es obvio también, si alguno de ustedes se acerca al liderazgo y dice, por ejemplo, pastor, yo creo que las mujeres tienen todo el derecho para predicar. Se expone la escritura y eso debe quedar claro. Porque en esta iglesia, por ejemplo, no hay manifestaciones de dones, profecías. Nos acercamos a la escritura y eso está claro. Y así podemos tocar muchos temas de la vida práctica de la iglesia de hoy. Porque cantamos himnos. Nos acercamos a las escrituras y debe quedar claro. Es la forma correcta. No hacemos las cosas porque se nos han ocurrido, sino que buscamos lo que dice la palabra de Dios. Que eso es diferente que los líderes que están al frente tomen decisiones porque a ellos les gusta así. Aun cuando vaya en contra de la escritura, eso es otra situación. Pero regresando acá, porque eso sería para otro tema, lo oyó Jehová. Nada queda oculto a nuestro Dios. Murmurar contra los siervos fieles de Dios es murmurar contra Dios mismo. La murmuración en la iglesia no es un detalle menor. Debes de saber que es un pecado serio delante del Señor. Es un pecado serio. Solamente por mencionar la cita de Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y todas están relacionadas. Ojos altivos, orgullo, la lengua mentirosa. Ahí está la murmuración descontrolada, que no busca edificación, por eso caen en un plano de murmuración. Las manos derramadoras de sangre inocente, el asesinato, no solamente derramando sangre físicamente, sino matando a tu hermano a través de un chisme, de un mal comentario. El corazón que maquina pensamientos inicuos, que está pensando en todo este tipo de cosas y no está siendo normado por la palabra de Dios. Los pies presurosos para correr al mal y no detenerse a discernir lo que dice la palabra de Dios en cuanto a alguna situación. El testigo falso que habla mentiras, aquel que escucha lo que otro ha repetido y ¿qué es lo que hace? Seguir expandiendo esa mentira. Y luego dice, y el que siembra discordia entre los hermanos. Solamente mencionar ese pasaje nos deja claro que no es un detalle menor la murmuración. El comentario desatinado contra un líder, contra un predicador, contra un pastor, contra un anciano de la iglesia local. Debe ser un comentario muy centrado bíblicamente. Debe ser resuelto bíblicamente. Y no hubiera problema. Pero en el caso de los hermanos de Moisés, ellos ya tomaron un juicio. Me pregunto yo, no lo dice la escritura, hubiera sido bueno que Aarón se hubiera acercado a su hermano y hubiera hablado con él. Hubiera sido muy bueno que María se hubiera acercado también a su hermano Moisés. Había hermandad, había familiaridad entre ellos. Era fácil acercarse a ellos, pero ellos tomaron un juicio. Y se ve claramente que aunque hay una instigadora, los dos están pensando de la misma manera. Hicieron un juicio. Ya no es un comentario edificante, es un juicio. Se olvidaron de que a quien Dios llamó allá en la zarza ardiente, ¿fue a quién? Fue a Moisés. Se olvidaron de que Dios envió a Moisés a presentarse ante Faraón para liberar a su pueblo. Se olvidaron de que por la mano de Moisés Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y ahora ligeramente toman esta decisión y lo oyó Jehová. Y Dios escucha los corazones. Pero veamos la respuesta del siervo de Dios, versículo 3, Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, dice el versículo 3. Literalmente en el hebreo es, y el hombre Moisés era muy manso. Es igualito, no hay nada diferente. Y la palabra aquí que se traduce como manso no significa en ningún momento pasividad ni debilidad, sino humildad bajo la mano de Dios. Es decir, Dios controla toda situación. Y esto es importante porque a veces los siervos de Dios pueden ser juzgados por su aparente calma, mansedumbre, tranquilidad ante una situación que puede estarse saliendo de control. Eso no quiere decir que sean pasivos. Está mostrando que están esperando en Dios, que están descansando en la mano poderosa del Señor. La palabra que se usa aquí es la misma palabra que en la Septuaginta se aplica también al Señor Jesús en Mateo 11:29, cuando Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es la misma palabra. No es que el Señor sea pasivo ante una situación. No, está hablando de que la fortaleza de un siervo fiel, de un líder fiel, es que descansa en el Señor. ¿Se puede entender como una exageración o es literal? Realmente el énfasis es teológico aquí, en el sentido de que era más manso que cualquiera sobre la tierra. En este tiempo, Moisés era incomparable en su mansedumbre. No es una exageración lo que está diciendo la Escritura. Pero alguien podrá decir: pero pastor, Moisés escribió eso del mismo. Porque ¿quién es el autor del Pentateuco? Moisés. Eso sería dejar a un lado a la inspiración de las Escrituras, porque fue escrito bajo inspiración de Dios y añadido por el redactor inspirado, en este caso Moisés, por la dirección de Dios. Y Dios está, lo que está haciendo Dios es exaltando a su siervo. Si alguno llega a pensar, ¿no?, a decir que él mismo se está alabando, no. No podemos dejar a un lado la dirección de nuestro Dios o la inspiración divina en cuanto al Pentateuco. Déjame entonces decirte que el verdadero líder fiel y piadoso no necesita la autoexaltación. ¿Por qué? Porque confía en que Dios lo vindicará o lo defenderá. Y claro, tiene a Cristo como el modelo supremo de esta vindicación. Porque dice el apóstol Pedro en su primera carta que cuando le maldecían, nuestro Señor no respondía de la misma manera. Y esto admiraba, maravillaba a Pilato. Pilato le decía: ¿no te das cuenta todas las acusaciones que dicen de ti? Y él no profería respuesta. Y esto maravillaba a Pilato. ¿En qué sentido lo maravillaba? En ver su humildad y su mansedumbre. Y el hecho de que nuestro Señor descansaba en la voluntad de su Padre a través de ese plan de redención. Yo te aseguro que tú y yo hubiéramos respondido de otra forma. Yo soy inocente. Tengo mis testigos, se los voy a traer. Y armamos un juicio aquí. El Señor podía haber hecho eso, pero no era su voluntad. Era la voluntad de Dios el Padre, como bien lo dice el profeta Isaías ahí en el capítulo 53. El cordero que enmudeció, cayó frente a sus trasquiladores, no profirió palabra. Eso habla de su humillación, su humildad, su mansedumbre. Y veamos entonces la defensa que hace Dios al siervo fiel, porque si lo oyó Jehová, quien va a responder es Jehová. Dice el versículo 4 en adelante, de Números 12. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y ellos salieron al tabernáculo. Versículo 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y ambos salieron. Versículo 6. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Qué precioso, ¿no? Ver a nuestro Dios tomando esta situación directamente. Y Él no ha cambiado. Quiero que sepas que el día de hoy Él tampoco ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Versículo 6. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Y escucha lo que le dice. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. A un profeta. Versículo 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Dios está reconociendo, vindicando, defendiendo a Moisés y diciéndole a ellos, él es fiel. Es un hombre fiel. ¿Y cómo le hablo a él? A los profetas les hablo por sueños y por visiones, pero a él, versículo 8, dice, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Cara a cara. Yo te aseguro que el día de hoy, un líder fiel recibe el mismo trato del Señor cuando estudia la Escritura. El mismo trato. Es como que Dios esté hablando a través de su palabra, cara a cara. No estoy alegorizando el pasaje. Yo te aseguro que el día que se convirtió tu corazón ante el mensaje de la palabra, Dios te habló cara a cara, directamente a tu corazón. Y tú te sentiste desnudo ante la presencia del Señor. Y sabías que le habías ofendido en todo tu caminar. Y tu alma se postró en humillación, tal vez lloraste, tal vez sentiste la carga del peso que tenías por haber estado viviendo fuera de su voluntad. Así es como Dios habla cara a cara, a través de su palabra. Son dagas que van a nuestro corazón, directamente a nuestro corazón, que nos hacen cambiar y ahora vivir para el Señor y no vivir en nuestros deleites y pecados, a vivir para Él. Así que Dios Todopoderoso está diciendo aquí, cara a cara, versículo 8, hablaré con él, y claramente, y no por figuras, no por símbolos, directamente. Te voy a mencionar otro pasaje. Cuando el Señor Jesucristo ministraba a través de la palabra a las multitudes, Él les expuso una parábola que es clave y fundamental para entender todas las demás parábolas. ¿Qué parábola es esa? La parábola del sembrador. Y a las multitudes les habló en parábolas. Pero luego, a los suyos aparte, les explicó la parábola. Cuando tú quieres conocer la voluntad de Dios y anhelas conocer la voluntad de Dios, acércate a Él. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Háblale y Él te va a responder. Deja tu pecado, tu impiedad, y el Señor te va a hablar a través de su palabra. Te va a mostrar su voluntad a través de su palabra. Acércate a Él y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cara a cara entonces hablaré a Él, no por figuras, no por símbolos, y verá la apariencia de Jehová. Y esto es un privilegio que tuvo Moisés. ¿Por qué? Y miren la pregunta. Léanla, por favor. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios mismo los quiere hacer despertar en su razonamiento. Si han nacido espiritualmente, van a responder espiritualmente. Ante todo esto, que Jehová el Señor le está mostrando. Él mismo les dice, ¿por qué no tuvieron temor de hablar contra él? ¿Por qué? Versículo 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿Qué dice al final? La ira de Jehová. Déjame decirte, iglesia, que ante la necedad de nuestro corazón, si somos creyentes, el Señor nos va a responder. Cuando obramos neciamente, cuando no obedecemos la palabra, cuando no consideramos la dirección de liderazgo de la iglesia y el orden que él mismo ha establecido, si reiteradamente nuestro corazón se obstina, Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. El mensaje de la Escritura es claro. Hoy un evangelio falso te va a decir que ahora nuestro Dios es tan bondadoso y que las cosas que él antes hacía, ahora en Cristo todo es gracia y misericordia. Es verdad que en Cristo es gracia y misericordia, pero si él también fue ira, él no ha cambiado el día de hoy. Está claro. La ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Déjame decirte algunas cosas importantes aquí. Dios distingue entre Moisés y los demás profetas. A él le habla cara a cara. La autoridad espiritual verdadera no es autoimpuesta, sino dada por Dios. Moisés fue puesto ahí por Dios, no por él mismo. Los pastores en el día de hoy no deben defenderse con soberbia, con orgullo, con altivez. Deben ser fieles a la palabra y confiar en que Dios mismo confirmará sus ministerios. Dice la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que sea Dios mismo quien os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Veamos ahora el versículo 9 en adelante. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Versículo 10. La nube se apartó del tabernáculo. ¿Y qué pasó? Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Lepra. Y miró a Aarón a María. Y he aquí que estaba leprosa. Este de miró a Aarón es una confirmación de que esto no es que parecía lepra, no, era lepra, una enfermedad contagiosa que destruye la piel y que tiene un contexto teológico muy profundo en cuanto al pecado y la inmundicia. Versículo 11, y mira estas palabras que dice Aarón, y dijo Aarón a Moisés, ¡ah, Señor mío! Y mira que la Reina Valera lo traduce Señor con minúscula. ¿Qué será eso? Ah, Señor mío, le dice al hermano. No le dice ñañito. Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Qué puedes ver entonces ahí en las palabras de Aarón? Él está reconociendo su pecado. ¿Cómo obraron? Locamente. Es que cuando tú quieres obrar sin la voluntad de Dios, vas a obrar locamente, neciamente, testarudamente. Si solamente pudiéramos poner la Escritura ante cada decisión nuestra en cuanto a nuestro crecimiento cristiano, hubiera mucha sabiduría. No tomáramos decisiones locas, decisiones fuera de sí, fuera de la voluntad de Dios, necias. Dios ha puesto liderazgo en las iglesias locales precisamente para que podamos escuchar de líderes piadosos y fieles la palabra de Dios. Y cómo deberíamos actuar. Y cómo deberíamos tomar nosotros decisiones. Siempre hago mención de que a veces el pastor es el último en enterarse de la decisión de un hermano de la iglesia. Yo siempre les digo, no es lo primero que tenías que haber hecho hacer. Yo no te voy a decir, no lo hagas o sí lo hagas. Vamos a ver lo que dice la voluntad del Señor. Vamos a esperar en la palabra de Dios. Vamos a esperar en su providencia. Vamos a esperar en la oración. Demos tiempo a esas cosas que son importantísimas. Y si Dios lo confirma, qué bueno. Pero ya hubo en ti una decisión sabia de acercarte a la Escritura, acercarte a tus líderes, acercarte a tus pastores para saber que Dios está de acuerdo con esa voluntad. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Lo que está diciendo Aarón aquí es que generalmente cuando un niño nacía muerto, nacía con su carne descompuesta. Entonces lo que está diciendo Aarón aquí, que ella no quede así. Señor, que ella no quede así, no quede. María está castigada con lepra y va a recibir disciplina. Aarón reconoce su pecado y date cuenta de esto. María fue la instigadora principal y Dios conoce eso. Dios sabe realmente cómo se dan las diferentes situaciones. Aarón debía continuar en su ministerio como sumo sacerdote. Es interesante que él no queda con lepra. Si él quedaba leproso, el culto del pueblo se interrumpía. Además, él está consciente del gran pecado que había hecho. Aarón está reconociendo que habían pecado. No pienses que el Señor iba a ser indolente si Aarón no se hubiera arrepentido. Porque ya Aarón había vivido eso en sus propios hijos. En sus propios hijos que fueron consumidos por ofrecer un fuego extraño en la presencia de Jehová. ¿La lepra de María fue justa? Sí. Dios está haciendo un juicio y es una señal visible para que Israel temiera. Aarón ruega por María para que no quede como una muerta viviente, semejante a un niño que nace muerto y descompuesto. Y esta es una imagen fuerte para describir la gravedad de la lepra y el dolor que traía a la familia y al pueblo. Exactamente. Dios discierne los corazones y aplica la disciplina conforme a su sabiduría perfecta. Por eso es que un siervo de Dios espera en mansedumbre. Espera. Lo único que puede hacer un siervo fiel es mostrar la palabra. Pero Dios conoce realmente la gravedad de tu pecado. No todos reciben la misma disciplina, pero déjame decirte que siempre es justa y necesaria. El versículo 3 en adelante, la intercesión del siervo, Moisés entonces clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. Jehová respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no te avergonzaría por siete días? Si echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. El Señor está diciendo, ese pecado que hizo ella no es cualquier cosa. En la costumbre de estos pueblos de Medio Oriente, un hijo rebelde, una hija rebelde que deshonra a sus padres, era sacada del lugar donde vivía con sus padres y se le escupía. Una señal de repudio por la falta. Una señal visible. Entonces, lo que está diciendo aquí Dios a Moisés, si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Porque es un pecado grave el que ha hecho. Ella debe ser puesta bajo vergüenza pública. Por eso fue echada del campamento por 7 días. Versículo 15, así María fue echada del campamento por 7 días y el pueblo no pasó adelante, o sea, no siguió en su ruta a la tierra prometida hasta que se reunió María con ellos. Versículo 16, después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Parán. Los 7 días fuera del campamento son un periodo simbólico de vergüenza, pero también de corrección y purificación antes de ser restaurada. Recuerda esto, el pastor refleja a Cristo cuando ora por los que se oponen. Esa actitud la vemos en nuestro Señor Jesucristo en Lucas 23, cuando Él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. La actitud de Moisés es orar, orar por María, interceder por María. Debo decirte entonces finalmente que la cercanía familiar no exime de rebelión. Aún los más cercanos pueden caer en celos. Esto puede pasar porque somos todavía pecadores. ¿Entendemos eso? Somos pecadores. Dios todavía sigue trabajando y por eso es importante que tú recibas la enseñanza de la palabra. Tal vez sería bueno preguntarnos esto, y esto es un punto extra aquí en el sermón de la mañana. ¿Por qué se confundieron Aarón y María? ¿Qué pasó por sus mentes? Déjame decirte, Aarón era sumo sacerdote. Era el responsable del culto y los sacrificios y el ministerio en el tabernáculo. Representaba al pueblo delante de Dios con la sangre de los sacrificios. ¿Qué autoridad tenía Aarón? Era una autoridad limitada al ámbito del sacerdocio, o sea, como ministro, como sacerdote. Y el tabernáculo bajo la dirección de Moisés. ¿Y María? A María se la reconocía como una profetisa. Ella guiaba en la adoración del pueblo, especialmente en el canto de alabanza, cuando el pueblo atraviesa el Mar Rojo. ¿Quién crees tú que lidera este acto de adoración? Es María. Ella tuvo influencia entre las mujeres del pueblo, pero su autoridad espiritual, en un sentido, era subordinada. Nunca fue una autoridad de gobierno formal, no fue una autoridad de gobierno sobre Israel, no lo fue. Si alguien piensa que esto hacía que ella tenga un puesto de autoridad formal, no lo era. Moisés era profeta, era mediador del pacto. Moisés recibió la ley directamente de Dios, hablaba con él cara a cara y guiaba doctrinalmente al pueblo y establecía el fundamento de la adoración y la vida de Israel. La autoridad de Moisés era suprema en ese tiempo como líder espiritual y legislador del pueblo de Israel. ¿Por qué entonces esta confusión? Déjame decirte que tener dones espirituales no significa tener una autoridad pastoral. Es que cuando hay un comentario a los líderes, en un sentido debemos nosotros ser sinceros con la palabra y saber cuál es el límite de autoridad que Dios nos ha dado. Por ejemplo, como pastor de la iglesia, si yo quiero trabajar con un matrimonio, yo no puedo pasar por encima del esposo creyente para tratar a la esposa creyente cuando los dos se reúnen en la misma iglesia local. Yo tengo que respetar el ámbito de autoridad que Dios ha establecido. Yo sé, la Biblia me enseña eso, que en un hogar cristiano, la autoridad la tiene ¿quién? El esposo. Por lo tanto, yo no puedo pasar por encima de esa autoridad si quiero trabajar o quiero tratar con la esposa. De la misma forma, tú debes desconocer qué ámbito de autoridad te ha dado Dios. Ahora, si deseas servir al Señor, ¿qué dice la doctrina apostólica? El que anhela obispado es una buena obra la que desea. Si anhelas en algún momento poder ser un instrumento del Señor para establecer nuevas congregaciones, yo te pregunto en esta mañana, varón de Dios que estás aquí, ¿cuál es el propósito de que Dios te haya llamado? ¿Solamente deleitarte en la sana doctrina? ¿Cada domingo? ¿No hay algo más? Si vamos a la Escritura, ¿no hay algo más? Si has escuchado las predicaciones, tú vas a saber que no es el propósito del Señor solamente edificarte casa adentro. ¿Qué dijo el Señor a sus discípulos? Abriendo su corazón, que oren por su mies. Ay, faltan obreros, oren por obreros. La mies es mucha y los obreros son pocos. Así que la invitación para ti, hombre de Dios, está abierta de parte del Señor, porque Cristo nuestro Señor todavía no ha venido por segunda vez, y hay que hacer su obra. Y la palabra tiene que ser predicada, tiene que ser enseñada, tiene que ser llevada. ¿Y quién lo va a hacer? Hombres de Dios. Romanos 10, ¿cómo escucharán de Cristo si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y quién los va a enviar? La iglesia local. El Señor lo estableció así. No se envían solos. Hay un orden. Él busca el orden de Dios. Si en algún momento tú puedes cuestionar la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia local, hazlo bíblicamente. Hazlo bíblicamente. Ten en cuenta que ese hombre fiel que Dios ha establecido, si tú hablas contra él, estarías hablando contra el Señor. Aarón, sumo sacerdote, y María, una profetisa, tenían dones y roles legítimos, pero ninguno de ellos tenía la autoridad de Moisés como mediador del pacto. Entonces Dios establece roles distintos y debemos respetarlos, debemos reconocerlos. Pero María, como instigadora, recibió una disciplina mayor. Aarón, aunque fue culpable, recibió un trato diferente, entendiendo también que él reconoció su falta. Para terminar, podemos nosotros tener aquí algunas lecciones importantes. Mira, Moisés no fue autoimpuesto, fue llamado por Dios. Por eso, los líderes, los pastores de las iglesias locales, también son puestos por Dios. Hechos 20:28 dice claramente que son establecidos por el Espíritu Santo. Hay un llamado divino. Moisés enseñó la ley, así como el pastor de tu iglesia debe enseñar fielmente la palabra de Cristo, lo que esto nos dice que hay una guía doctrinal que tú no debes rechazar. Moisés también guió y corrigió al pueblo. ¿Por qué? Porque un pastor vela por las almas, como lo vimos en Hebreos 13:17, hay un cuidado integral por las almas. Moisés confió en que Dios lo vindicará. Así entonces es la forma en que debe actuar un pastor fiel. Pero también Moisés oraba por ellos, oraba por Israel. El pastor intercede por la iglesia. Aarón confesó su pecado y fue perdonado. María fue restaurada. La disciplina de Dios es correcta hacia los suyos y es restauradora. Pero también hay que mencionar esto. Más adelante está la rebelión de Coré en Números 16. Tal vez la has escuchado, la rebelión de Coré. ¿Qué diferencia? Cuando hay corazones rebeldes que no quieren someterse a la palabra del Señor. Coré y sus seguidores, Datán y Abirán, persistieron en su rebelión y fueron destruidos sin misericordia. La rebelión contra el liderazgo fiel nace del orgullo. Dejemos a un lado los comentarios falsos o que tratan de enmascarar el corazón. Que Dios nos permita discernir un corazón orgulloso. Dios escucha toda murmuración, no te olvides. Dios escucha antes de que la escuchen los líderes y la juzga. La mansedumbre de Moisés muestra que la verdadera autoridad depende de Dios y no del hombre. Aarón y María nos enseñaron que Dios disciplina para restaurar cuando hay arrepentimiento. Cristo, el pastor supremo, es el modelo perfecto de mansedumbre y nuestro intercesor fiel. La disciplina de Dios, nuestro Señor, es siempre justa y perfecta.